Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Florena. Oye, ¿según un Floren?
Bueno,
Floren, antes de nada, bueno, aprovechamos esta conexión telefónica para comentarte qué tal el ambiente por Iruña. Me imagino que bastante frío, ¿no?
Bueno, lo único que he hecho es abrir un segundo el balcón y ha sido un segundo porque ha entrado tal frío que ya no he querido hacer más pruebas dentro de unos 5 o 6 minutos. Cuando acabe con vosotros tendré que sacar al perro y lo descubriré. Tendré oportunidad de gozarlo, me parece. Pero sí, el ambiente la verdad es que es gélido, sí.
Bueno, con un abrir y cerrar de balcón yo creo que ya vale para ver el ambiente gélido
que hace por ahí. Que sí.
Bueno, Floren, por comenzar con el tema político, si te parece, comenzamos por esas declaraciones de Jesús Eguiguren. Hace un tiempo parecería imposible, pero se empiezan a ver sinergias incluso entre posturas ideológicas, entre la izquierda abertzale y el PSOE, o en este caso entre Eguiguren. Ayer, de hecho, Mariu Arteburu hacía una rueda de prensa para destacar esas en positivo, además, esas palabras de Eguiguren.
Bueno, hemos hablado bastantes veces de Eguiguren, ¿no?
Sí,
yo casi siempre suelo insistir en mi escepticismo, ¿no? No termino de reconozco que no termino de entender la lógica del personaje y muchas veces la verdad es que hay una desconexión enorme entre lo que Eguiguren dice y lo que hace el partido del que, si no me equivoco, es presidente, porque esta es una situación un poquito especial, ¿no? Que haya un partido en el que una persona diga unas cosas y todo el resto diga otra, pues quizás no es tan extraño, pero que el que se queda solo sea el presidente, pues sí que tiene algo de, por lo menos, de original, ¿no? Entonces yo volvería a recalcar ese escepticismo que yo siento, porque muchas veces no sé a qué obedecen determinadas declaraciones o qué objetivo pueden perseguir. Pero una vez dicho esto, la verdad es que el contenido de las mismas sí que es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí que ya va mucho más allá de todo el discurso que se ha establecido sobre la supuesta derrota de ETA y nuevo tiempo que vivimos, y va a la naturaleza política del conflicto, ¿no? Y esto seguramente ha molestado mucho en el Partido Socialista Obrero Español y en general en el españolismo, ¿no? Y yo creo que es importante porque apunta a un horizonte, ¿no? Y es el horizonte de que, más allá de los discursos de corto plazo, está ese problema de fondo, y cualquiera que quiera afrontar la situación actual tiene que tocarlo, tiene que afrontarlo, ¿no? Yo creo que eso sí que es una reflexión interesante, la verdad.
Por cierto, ayer conferencia en rueda de prensa Lokarri, Paul Ríos anunciaba que llega el Grupo Internacional de Contacto, que se va a intentar organizar un foro multipartito. Decía concretamente Paul Ríos que ya pasó el momento de las reuniones bilaterales, que es el momento de un foro multipartito. Aunque hablábamos ahora mismo con Antonio Ortuzar, le preguntábamos al respecto y nos decía que, teniendo en cuenta esa cita electoral, por ejemplo, de las autonómicas en la CAF, pues no lo veía o no le parecía el mejor momento, o que iba a ser posible ese foro multipartito, que había que esperar y hacer otro tipo de trabajo. No va a ser posible por ahora ese foro. Sería conveniente, ¿no? Las elecciones van a estar ahí, y eso va a condicionar ese supuesto foro multipartito. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay condiciones. Al final, las condiciones en política, las condiciones siempre tienen que ver con la voluntad y la determinación. Es decir, ¿se puede o no se puede? ¿Qué quiere decir que no se puede? ¿Que hace demasiado frío para reunirse? ¿Que es imposible que las personas se trasladen a un punto concreto? Eso sería una imposibilidad real, pero lo que estamos hablando es de que un clima preelectoral hace imposible que varios partidos o representantes de varias fuerzas políticas se reúnan. ¿Por qué? ¿Qué lógica es esa? Puede ser la lógica del PNV, que no tiene en la cabeza más que una cosa, ¿no? Que es volver a controlar el gobierno de Gasteiz, ¿no? Bien, pero eso no provoca una imposibilidad ni física ni política. Lo que quiere decir es que, o querría decir en su caso, si se confirma, es que el PNV tiene otras prioridades y le preocupan otras cosas. Pero eso no significa imposibilidad. Yo creo que la política consiste, entre otras cosas, en hacer posible lo supuestamente o lo que aparece como imposible. Eso es un ejercicio de responsabilidad y es lo que la gente demanda, ¿no? Yo creo que lo que se acabó es el tiempo de escaquearse, por decirlo pronto y bien, ¿no? Hay algunos que lo que pretenden es que esto siga siendo siempre algo unilateral, es decir, que las rondas las pague siempre el mismo y se resisten a pagar las rondas que les corresponde. Yo creo que las condiciones existen y lo que hay que hacer es poner voluntad encima de la mesa, porque yo creo que todo el mundo lo ve, ¿no? La necesidad de pasar de las iniciativas unilaterales a los compromisos multilaterales es la clave de que esto siga adelante, y ya vale de buscar excusas, porque hay gente que siempre tiene una excusa, sea la cercanía a las elecciones o cualquier otra.
Y, por cierto, cambiando de tema, Floren, ¿la derecha navarra está que trina con la Diputación Guipuzcoana?
Bueno,
lo digo por la Ikastola de Lobos y Sartaguda.
Podríamos hacer un chiste fácil, ¿no? La derecha navarra hasta que trina siempre, ¿no? Ese es como su estado natural, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en el imaginario muchas veces delirante del españolismo en Navarra está la eterna referencia al supuesto expansionismo vasco, ¿no? Y entonces, claro, determinadas actuaciones o determinados discursos pues encajan en ese paradigma con el que ellos encubren, no deja de ser curioso precisamente en este aniversario de 1512, es decir, que si alguien desde Navarra tendría que buscar imposiciones, no tendría que mirar ni a Donosti, ni a Bilbao, ni a Gasteiz, sino más bien a Madrid, ¿no? Pero bueno, es el delirante discurso de ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que es un ejercicio sobre todo de irresponsabilidad, ¿no? Porque hay que recordar que las personas que se encuentran en una cuya educación y cuya con la educación de sus hijos y sus hijas está en un grave peligro y están sufriendo unas condiciones terribles, pues son personas de la zona de Sartaguda y Lodosa, que son ciudadanos y ciudadanas navarras. Es decir, lo que es terrible es que un gobierno abandone totalmente a una parte de su ciudadanía, la castigue y llegue al extremo de reivindicar el derecho a mantenerla castigada sin que nadie pueda ayudarle. Es algo delirante, ¿no? Pero la verdad es que eso es la derecha españolista, eso es Barcina, eso es UPN, y eso es lo que hay, ¿no? De ahí que bueno, pues lo que hay que hacer es tomar medidas. Yo creo que la medida de la Diputación de Gipuzkoa está bien, por eso les ha molestado, y desde luego lo que hay es una importantísima, y eso quizás hay que destacarlo, una importantísima movilización social en Nafarroa en estos momentos de solidaridad con esa Ikastola y con lo que supone el esfuerzo de sacar adelante el aprendizaje y la enseñanza del euskera en unas circunstancias tan complicadas, ¿no?
Ya que hablamos de Lodosa, ya que hablamos de Sartaguda, se puede hablar también de memoria histórica, de todo lo que supuso el franquismo. En este caso, Garzón está siendo juzgado en el Supremo, en los tribunales españoles por todo el tema del franquismo, etcétera. Destaca ese contraste en la foto. Las asociaciones memorialistas del Estado español, muchas de ellas están defendiendo a Garzón y lo ponen como una ardid de la memoria histórica, y en cambio en Euskal Herria todas menos una asociación memorialista de Navarra no se han posicionado en esa campaña en favor de Garzón.
Bueno, pues hombre, yo creo que la verdad es que esto refleja que son, por si a alguien le cabía alguna duda, que se trata de dos países diferentes, con dos opiniones públicas diferentes, con dos paradigmas dominantes diferentes en casi todo, y en este caso en lo que se entiende por memoria histórica, ¿no? En fin, no es porque desde este país nos apuntemos tantos, pero cuando en este país, sobre todo Altafaya y la gente de la Asociación Navarra de Familiares de Fusilados y Represaliados estaba trabajando ya poco después de la muerte de Franco, muchos de los que ahora se pretenden apuntar tantos cargaron contra ellos diciendo que eso no hacía más que encender las llamas de los rescoldos de la guerra civil, que era un ejercicio de irresponsabilidad. Luego, cuando apareció el negocio de la memoria, muchos se apuntaron. Algunos de los que ahora hablan en nombre de la memoria llevan 4 días en esta lucha, y además cargaron, como digo, contra quienes fueron sus pioneros, ¿no? A mí personalmente me han dado mucha pena algunas imágenes porque he tenido la sensación un poco contradictoria, ¿no? Por un lado es cierto que hay una auténtica, para mí, una auténtica miseria ideológica por parte de una pseudoizquierda que no tiene nada mejor que presentar como ídolo o como referencia que Garzón. Es terrible esa falta de capacidad, en fin, me parece un espectáculo lamentable. Pero por otra parte también me ha parecido muy triste ver algunas víctimas del franquismo tener tan desesperadas y tan abandonadas por esta pseudoizquierda que se agarraban al propio Garzón. Me parece un espectáculo, es una gente que ha sufrido muchísimo y que ha sido tan aplastada, que vuelve a ser aplastada ahora mismo. ¿Por qué? Porque es utilizada por un señor, Garzón, ni le interesa la memoria histórica, ni le interesa perseguir al franquismo. Y si hay alguien en el Estado español que no tenga nada que ver con ideales republicanos, es Baltasar Garzón, como todo, cualquiera que lo conozca o lo haya sufrido sabe, ¿no? Pero la verdad es que la imagen de hija, de la que salió esa hija de una persona fusilada, de una mujer fusilada, pues esa imagen de desesperación, es decir, que alguien esté traficando con eso, me parece algo terrible, y desde luego pues demuestra que yo creo que en Euskal Herria tenemos motivos para sentirnos orgullosos, porque tener una izquierda es una cosa muy grande.
Por cierto, Florian, una última cuestión. Tras las declaraciones de ayer de Rafael Bengoa, que es el consejero de Sanidad del Aqua, parece ser que uno de los principales escollos para aclarar lo que hay detrás del trama de bebés robados va a ser ETA.
Hombre, yo creo que en fin, no sé si existe, no sé si existen concursos de, habrá que ponerlos en marcha, ¿no? Tonto del año, alguna cosa así, pero la verdad es que algunos parecen querer hacer puntos, no solo porque ya se ha puesto sobre la mesa que parece que no hay ninguna base para mantener ese tipo de acusación, sino por fin, en fin, lo patético de a estas alturas pretender echarle también de esto la culpa a ETA, pues la verdad es que demuestra una incapacidad para responder a situaciones concretas. Yo creo que lo que está pasando es que este tema ha generado, no sé si en el conjunto del Estado, porque no estoy en condiciones de saberlo, pero desde luego en Euskal Herria ha sido una conmoción terrible. Lo sé porque tengo una hija de 6 años que vino a contarlo el otro día. Es decir, la conmoción, el shock social que ha provocado este caso es impresionante, y claro, yo creo que algunos tienen grandes dificultades porque por un lado quieren traficar, quieren surfear sobre esta ola de indignación, pero por otro lado, pues es evidente que, claro, como algunos se preguntaban, ¿y cómo puede ser que nadie haya prestado la menor atención hasta ahora? Y cuando digo nadie, digo quien tiene responsabilidades policiales, políticas, etcétera, y que ahora tiene tanta prisa por encontrar culpables, ¿no? Bueno, me parece que esta obsesión en culpar de todo a ETA, pues es un ejercicio de irresponsabilidad, y que quizás quienes insisten en esos discursos son quienes tendrían que ponerse delante del espejo y decir, ¿cómo hemos permitido que esto pase?
Bueno, el tema dará mucho que hablar porque de hecho está en los tribunales y ya hay las dos primeras personas imputadas, por lo menos en Guipúzcoa, así que bueno, en próximas citas forenses seguiremos comentando todo esto y todo lo relacionado con la actualidad política. Mi esker y hasta el próximo jueves.
Bye, soy Jon Guizar.